y en el umbral de la historia, cuando soplaron los vientos, imponiendo las fronteras y leyes al pensamiento. Déjame gritar, déjame decir, dejar libres mis lamentos.
Y han pasado unos años desde que nuestro invitado se liara la manta a la cabeza y con un amigo se lanzara un recorrido de un mes largo y 2.300 kilómetros entre Vitoria y el sur de Marruecos, al volante de un viejo Seat Panda. Dos ideas en la cabeza: ir al Rif a comprobar sobre el terreno las maravillas del país y explorar la idea de seguir conduciendo hasta Bamako, capital de Mali. Vender allí el coche y regresar en avión con Aeroflot vía Moscú. Juanma Costoya, mira que tenéis ideas en la cabeza. Bueno, buenos días.
Buenos días, sí. La mitad de ellas eran creativas y casi todas malas, ¿no? Como se ha desvelado viendo desde la distancia. Pero bueno, una de las, con Roberto Ruiz y mi amigo, una de las personas con las que yo más he disfrutado en esta vida y que sigo haciéndolo, pues teníamos en mente siempre tres viajes a hacer juntos, ¿no? Uno era conducir desde Vitoria hasta Katmandú, la capital del Nepal. Otro era coger el Transiberiano, hacer la línea Vladivostok-Moscú. Y el tercero era, pues, conducir también desde Vitoria hasta Bamako, la capital de Mali, que en aquella época, que eran finales de los 80, pues con la ruta del hippie trail famosa hasta Katmandú se había complicado mucho porque a partir del año 79 Afganistán se cerró por la invasión soviética. Entonces, teníamos siempre en mente conducir, llevar un coche, preferentemente de marca francesa, un camino que ha hecho muchísima gente antes que nosotros y después, y venderlo en Bamako, la capital de Malí, y volver a Vitoria, bueno, a Madrid, en este caso, con Aeroflot.
Por cierto, Juanma, has mencionado que tenéis tres historias en la cabeza, otras aventuras en la cabeza.
Sí.
¿Cuántas habéis hecho de las tres que tenías?
Bueno, hemos hecho otras, en concreto ninguna de las tres llegamos a materializar, porque en muchas ocasiones los viajes, las características nuestras eran que eran absolutamente improvisados. Entonces hicimos otros que eran alternativos y no pensados, y que fundamentalmente nos llenaron de alegría, ¿no? Y este fue uno de ellos. Pensando ir hasta Bamako, teníamos también una idea en la cabecita que era, pues, ir al Rif, porque pues allí pues había cigarritos de la risa, todo ese tipo de cosas. Era un viaje también que había sido y que era muy, muy utilizado asiduamente por gente que iba y volvía haciendo posibilidad de negocio. En fin, nosotros nunca tuvimos una mente muy fenicia y lo único que queríamos era pasarlo bien. Y con este afán, pues un día temprano por la mañana salimos de Vitoria, tardamos pues unos cuantos días en llegar a Algeciras y fuimos
en el Seat Panda. ¿Saliste de Vitoria
en el Seat Panda? Sí, un Seat Panda absolutamente desvencijado. Yo creo que ese invierno ya había trabajado, recuerdo, en la construcción, entonces buscábamos un coche y él tenía el coche de un hermano, un coche absolutamente casi roto, y yo tenía 4 duros ahorrados de haber trabajado en la construcción, y dijimos, bueno, ahora nunca es el momento. Entonces nos decidimos a marchar, fuimos recorriendo la península, tardamos varios días en llegar a Algeciras, porque básicamente fuimos, yo creo que de bar en bar hasta llegar al mar, y cruzamos el estrecho, los 14 kilómetros, que eso sí que es una frontera natural que separa dos mundos que tienen muchísimas cosas en común, pero
camino,
muy diferentes.
El camino, quiero decir, no está muy lejos, y atravesar el estrecho no es muy lejos.
Sí, efectivamente.
Lo que pasa es que es atravesar, llegar a dos mundos distintos.
Exactamente. Muchas veces hay mucha más distancia en ir a Biarritz que atravesar, o que, por ejemplo, uno coge un avión, se planta en La Habana y ese es un mundo que uno reconocible, ¿no? O en Buenos Aires o en Lisboa, ¿no? Sin embargo, el paso de la frontera, esos 14 kilómetros del estrecho, marcan dos formas más o menos de entender muchas cosas de forma distinta, a pesar de que también hay un pozo cultural muy similar, ¿no? O sea, uno puede ver diferencias o similitudes en función de cómo mire. Y bueno, nosotros nos plantamos ahí, fue un viaje que desde el principio fue movido, muy divertido. Recuerdo que antes de, en la carretera que enfila desde Ceuta, una ciudad colonial que nos fascinó con todos los bares llenos de exlegionarios, Bueno, en el camino hacia la frontera nos paró un control de la policía municipal y no teníamos seguro del coche, nos había caducado 10 días antes. Con lo cual tuvimos que estarnos un par de días más en Ceuta, que aprovechamos pues para conocer absolutamente los pocos bares que nos quedaban sin conocer.
Pero Ceuta es pequeño, además.
Es pequeño, pero es muy interesante. Es una ciudad muy, muy abigarrada que tiene, pues como yo así lo recuerdo, como una ciudad, vamos a decir, sitiada. Porque la mayor parte de los bares, por ejemplo, son de muchos de ellos, o no la mayor parte, pero muchos de ellos son los camareros. Son antiguos legionarios, entonces hay una distinción muy clara entre el nosotros y el ellos, que está más allá de la verja en este caso, de la frontera, ¿no? Es una ciudad colonial que recuerda, joder, pues a mí me recordaba estás salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero la novela de Albert Camus, La Peste, todo ese tipo de ciudades del extranjero.
Un poco decadentes también, ¿no?
Muy decadentes, efectivamente, que están ahí sobreviviendo, donde la gente será de los pocos sitios de España donde la gente está orgullosísima de ser español. O sea, Arrabal decía que Ceuta y Melilla debían ser en realidad las capitales de España, porque es donde todo el mundo está contentísimo de serlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pasamos esa frontera y seguimos la carretera que va de Ceuta en dirección hacia el sur, ¿no?
¿Con ganas de salir de Ceuta o no?
¿Perdona?
¿Con ganas de salir de Ceuta o no?
Sí, por supuesto, con ganas de empezar el viaje y con ganas de que nos pasasen cosas y de vivir. Eso es a lo que íbamos, ¿no? Habíamos empezado bien, no teniendo seguro de coche, arreglamos los papeles en 2 días y continuamos el viaje hacia el Rif, una de las primeras estaciones de parada obligatoria. Para nosotros, Chefchaouen, que es, lo recuerdo, pues, como un pueblito pues casi de cuento, ¿no? Un pueblo encalado con unas puertas enormes pintadas de colores azules pálidos y donde prácticamente casi todo el mundo vivía del contrabando de hachís. Entonces, muy curioso porque...
Claro, es que estaba en la muga, estaba en la frontera.
Sí, bueno, el Rif estaba metido hacia el interior de esta zona, ¿no? La zona de Ketama, la zona de Chefchaouen es el Rif, que el Rif es una zona que dentro de Marruecos tiene una personalidad propia, ¿no? El Rif, la gente habla rifeño, no habla árabe, una parte importante. Entonces... lo que nos llamó la atención y en parte era lo que buscábamos era encontrarnos con esa gente que nos paraba en el coche en la carretera subiendo las carreteras estas de montaña uh-huh. por el Rif y nos ofrecían inmediatamente bolas enormes de hachís, no para venderlas sino para que las probásemos y en función de eso que adquiriésemos su mercancía, ¿no?
Sí, para hacer negocios.
Exactamente,
claro.
Así la mayor parte de la gente joven y la gente que iba a estos sitios era por el contrabando de hachís. Entonces nosotros no teníamos precisamente eso en mente, que aunque bien es cierto que éramos jóvenes y alocados y podíamos haberlo tenido, éramos jóvenes ingenuos, aunque no, igual no tanto. Y entonces nos plantamos en un campín abandonado que hay encima de Chefchaouen y allí pasamos unos días y cuando ya vimos que el presunto altruismo con el hachís disminuía, de lo que se trataba era de hacer tratos o negocios con los locales, nos dimos cuenta que detrás de la seducción estaba la amenaza directamente. Uh-huh. Y entonces cogimos el coche y decidimos con muy buen criterio invertir el dinero que teníamos, no en hachís, sino en ver el país. Entonces nos marchamos hacia el sur, hacia Meknès, una de las ciudades históricas del norte de Marruecos, con sus murallas, sus leyendas sobre Muley Idris, el fundador de la dinastía uh-huh. real marroquí. Fuimos a visitar Volubilis, que nos lleva de camino, la ciudad romana, las ruinas de la ciudad romana, y al lado está Muley Idris, que es una de las ciudades santas del Islam, al nivel de algunas de las ciudades del interior de Afganistán o de la propia Medina. Es un sitio recomendable para visitar y ciertamente uno debe hacerlo con bastante sentido común, porque el ambiente ya en aquella época, antes de que estallasen los fenómenos islamistas en Norte de África, ya en aquella época el ambiente era reacio a los extranjeros.
¿Es fácil atravesar?
Muy fácil.
¿Fue fácil atravesar con un panda, en este caso, las carreteras?
Sí, sí. Bueno, las dificultades con el coche era un coche absolutamente desvencijado, pero bueno, funcionaba tanto como que nosotros nos planteamos realmente alcanzar Bamako en un primer momento. Cuando dejamos el Rif atrás, dijimos, bueno, pues abandonada la idea del Rif, nos vamos hacia Bamako y había que atravesar Mauritania, Senegal y entrar en Mali, ¿no?
Pero eso era la idea primigenia.
Exactamente. La idea primigenia la pusimos después en funcionamiento y el coche nos dio algún contado problema cuando subíamos el Atlas, que el Atlas es una cordillera montañosa que pasa buena parte del año nevada, es un sitio paisajísticamente muy, muy interesante. Y entonces el coche, que era viejo y desvencijado, como ya he dicho, pues se calentaba y teníamos que parar, reponerle agua, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, lejos de desanimarnos, pues nos divertía muchísimo, ¿no? Entonces llegamos a Ifrán, recuerdo, está en el camino. Ifrán, que es un sitio que para el que no conozca Marruecos o se vea... el conocimiento de Marruecos que tenga sea un poco estereotipado, lleno de tópicos, pues es un país, es un, una, un, una ciudad que no parece marroquí según el estereotipo, ¿no? Son chales alpinos, bosques inmensos de cedros, monos, nieve. Entonces es un sitio fantástico, ¿no? Una de las cosas que además suceden cuando uno deja las ciudades importantes del norte de África es que desciende inmediatamente la presión sobre el visitante, que es, llega a ser en ciudades como Fez, por ejemplo, que también estuvimos, que es la medina más grande del norte de África. Son muy bonitas de visitar, pero por lo menos, al menos en aquella época, el agobio de los jóvenes que trataban de venderte constantemente, de buscar hacer negocio, pues era, llegaba un poco a condicionar la visita.
Buscabais un Marruecos quizás alejado, ¿no?, de estas ciudades, alejado de donde van los turistas, porque vosotros no ibais por las carreteras. Te voy a decir, por la carretera general.
La carretera que va de Ceuta hasta el sur de Marruecos, que acaba en Erfut, ahí se acaba el asfalto en Erfut, ya no se puede seguir más hacia el sur, es la única carretera que había. O sea, yo recuerdo que las carreteras eran carreteras estrechas, sobre todo una vez que uno deja atrás Fez y Mequinez y se adentra en el Atlas, son carreteras de montaña, que en mi recuerdo ha pasado ya bastante tiempo desde entonces, pero en mi recuerdo llegan a ser pues como el puerto de Oquina, o sea, carreteras estrechas sin arcenes. De hecho, teníamos una broma que me asalta ahora mismo según lo comentas, que es que la señalización de la carretera era meramente orientativa. O sea, mi amigo decía que cuando los encargados de mantenimiento de carreteras estaban bien de pintura, la línea era continua, y cuando no, pues era discontinua, pero eso no servía en absoluto para orientarse. Sí es cierto que las carreteras, una vez superado el Atlas, eran había muy poquísimo tráfico, apenas. Ya no hay ciudades, una vez superado el Atlas, no hay ciudades importantes en esa zona. Entonces uno disfrutaba plenamente de un paisaje maravilloso, porque Marruecos es un país que tiene unos paisajes absolutamente fascinantes. O sea, es la claridad de una zona semidesértica, o que empieza relativamente cerca del desierto, unida a una gran cantidad de agua procedente del deshielo del Atlas, ¿no? Entonces eso hace que haya gargantas, que haya oasis, palmerales inmensos. Con lo cual, eso y la juventud que llevábamos, pues bueno, nos parecía todo.
Y aldeas, entiendo, solitarias, que tenían poco que ver. Y ya no solamente como aldea, incluso la gente. Era diferente, es la gente distinta de las ciudades que de estas aldeas que no veían a un turista nunca.
Sí, completamente, porque entre otras cosas la gente no vivía el turismo. Entonces el que llegaba ahí era bienvenido, la gente era amable. Las aldeas estaban bastante espaciadas, a pesar de que había bastante agua y podían establecerse, pero había aldeas bastante espaciadas. La gente era, en su mayoría, eran agricultores. Recuerdo pues las inmensas terrazas con dátiles puestos a secar. Las palmeras era una cosa verdaderamente maravillosa, sobre todo comparado con la parte norte del país, muy rica en cultura, Fez, Meknes, pero más ardua de visitar si uno se movía por su cuenta, por lo que hemos comentado, ¿no? Por el relativo asalto de la gente que quería constantemente hacer negocio, que entraras a comprar.
Más pícara también, ¿no? Con más picaresca.
Sí, sí, la picaresca formaba parte de todo, y todo el mundo lo sabía, ¿no? Lo sabían los que lo recibían, lo sabían ellos. Bueno, entonces, esa forma de entender la visita queda fuera una vez que se supera el Atlas. Entonces pues nos dedicamos a recorrer el país. Llegamos a Erfut, que es el sitio donde la carretera, que había empezado unos muchos kilómetros arriba en la frontera, ahí se acaba la carretera, no puede uno continuar más en dirección sur. Pero nosotros teníamos una dirección que era el de un café, que Café Yasmina, recuerdo el nombre. Entonces la carretera se había acabado, pero continuamos por unos caminos hasta llegar hasta el café, que fue uno de los hitos pues más interesantes del viaje.
¿Cómo sabéis? ¿Cómo encontrasteis este café? ¿Alguien os habría dicho?
Sí, yo no sé exactamente quién nos dio la referencia. No sé si la cogimos de alguna guía o alguien nos comentó. No, pero nosotros sabíamos que queríamos llegar al Mersuga, es el pueblo, es la aldea, que es una aldea, una aldea. Y desde Mersuga hasta el Café Yasmina todavía hay unos cuantos kilómetros. Recuerdo que nos atascamos en la arena y que uno de los tipos que pasaba por ahí con un coche nos echó una mano para poder salir con el panda. Y llegamos al Café Yasmina, y aquello fue uno de los hitos fundamentales del viaje.
¿Cómo es el café?
El café era un viejo edificio colonial de una sola planta, totalmente deteriorado, o sea, encalado de blanco, pero que ya tenía casi todas las partes exteriores, se habían caído, hecho de adobe y palos, y que tenía pues dos propietarios, o eran los dos encargados, que estaban allí y servían pues cervezas, pipas de hachís y té a la menta. Eso es lo que, no había otra cosa para estar allí. Y a la noche descubrimos, para nuestro tremendo gozo, que tres o cuatro aldeanos de la zona se juntaban y tocaban los tambores, pero ellos mismos para su propio solaz, no era una cuestión turística en absoluto. Con lo cual, descubierto esta maravilla, nos quedamos nosotros varios días porque la dieta que ponían en el café nos entusiasmaba y porque la cultura desarrollada propia por los aldeanos nos parecía una cosa fantástica.
¿No? Pura magia.
Hay que tener en cuenta que el café está justo en la base de una inmensa duna. Ahí hay un desierto que ellos llaman el Erchevi, que es la puerta al desierto grande. Es una duna inmensa de color naranja durante el día. Y eso, las noches del desierto, pues el té a la menta y los tambores, pues pasamos ahí unos días que justificaron plenamente el viaje.
Bueno, Juanma, el tiempo se nos echa encima, nos vamos a tener que despedir, eso sí. Recordad a los oyentes que continuamos la próxima semana porque este viaje dio mucho de sí.
Muy bien, de acuerdo. Pues
¿te parece?
Sí,
dentro de 7 días continuamos y lo dejamos aquí, en el Café Yasmina.
Muy bien.
Te veo muy bien.
Vale, gracias.